posible obtener libertad financiera si permitimos que Cristo gobierne nuestra vida. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Vivir contentos con lo que tenemos fue uno de los principios que el pastor Carlos compartió el día de ayer. Hoy, en la segunda parte del mensaje, Fortaleciendo el buen uso del dinero, escucharemos sobre la importancia de disfrutar de las cosas esenciales y la manera de simplificar nuestro estilo de vida.
Cuando nosotros muramos, nada nos vamos a llevar. Entonces, ¿por qué nos aferramos tanto? ¿Por qué nos cansamos tanto? ¿Por qué acumulamos? Y pocas veces nos ponemos a pensar en la eternidad. Un día les dije a ustedes esa ilustración maravillosa de la cuerda que teníamos aquí enfrente. Una cuerda que posiblemente le daba unas 10 vueltas a este salón. Y en la primera parte de la cuerda yo puse una cinta blanca. Y les dije que este pedacito de cinta blanca era nuestra vida aquí en la Tierra. Los años que usted viva, 70, 80, 100 años. Y todo el resto de la cuerda que teníamos, esa era la eternidad. Nos preocupamos, sufrimos, lloramos, matamos, pegamos, golpeamos por un pedacito de cuerda. Y nunca nos preocupamos por el resto de la eternidad. ¿Se da cuenta? Nuestra perspectiva está equivocada. Necesitamos tener la perspectiva divina en ese tipo de aspectos. Pablo dice en Colosenses 3:2, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Cuando lo eterno signifique lo que debe significar para nosotros, las cosas materiales van a pasar a segundo término. Mientras no sea así, usted seguirá preocupándose, usted seguirá ansioso, usted seguirá temeroso de que alguien le vaya a robar lo que usted tiene. Pero cuando usted realmente considera que las cosas de Dios son importantes, que la eternidad realmente es real, entonces usted cambia su forma de pensar. La segunda parte de esta pregunta la encontramos en el versículo 8 de 1 Timoteo 6. Dice, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estamos contentos. ¿Se da cuenta? La palabra ropa aquí realmente en el original griego se refiere a todo lo que es abrigo, como puede ser principalmente la ropa que le cubre a uno, pero también el techo que le protege a uno. Ambas cosas. El segundo principio sería, necesitamos disfrutar las cosas esenciales y simplificar nuestro estilo de vida. Eso nos va a ayudar a poder modelar mejor lo que es el contentamiento. Contentamiento no es conformista. Un conformista se conforma como está y no quiere nada en la vida, ni siquiera sale de la casa porque ¿para qué? Una persona contenta, alguien que es feliz con lo que tiene, es alguien que ha aprendido a estar contento con todo. Pablo lo decía, ¿usted se acuerda en Filipenses 4, del 11 al 13, las palabras del apóstol Pablo? Fíjense, dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquiera situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. ¿Se da cuenta cómo usted saca el texto fuera de contexto y para todo lo utiliza? Lo utilizan dos boxeadores que están uno contrincante y en el short se ponen el mismo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, se refiere que así haya abundancia, así haya nada, en todo he aprendido a estar contento. Esta es la clave del contentamiento. Es lo que debemos hacer, paz interior en ese sentido. Ahora, Pablo cambia su enfoque de aquellos que no son ricos hacia aquellos que quieren hacerse ricos. Este es el segundo punto. En aquellos que, como le cuento, andan detrás del dinero. De verdad, no se les quita una. Son codos que para qué le cuento. ¿Sabe usted qué es codo? Usted sabe, ¿verdad? Bueno, agarrado. ¿Lo puedo describir más claridad? Bueno, yo sé que usted entiende. El punto es que ese tipo de personas están tan aferrados a lo que tienen que no quieren soltar y no ven la manera de agarrar más, acumular más. Para ellos aquí, para mí se me hace que son el duendecito verde que anda buscando la olla de oro al final del arco iris. De alguna manera andan más, andan buscando ver cómo hacen crecer su dinero. En el versículo 9, 1 Timoteo 6, Pablo dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Tres cosas le está diciendo Pablo a Timoteo y de la manera como Timoteo debe ministrar a aquellos que no son ricos, pero ahí se la andan quemando por ser ricos. Dicen, cuidado porque ustedes van a caer en tentación y en las trampas de la riqueza. Número dos, quedan atrapados por sus necios deseos, porque ¿cuándo se van a conformar? Quieren algo, lo tienen, y quieren otra cosa. Siempre están en la búsqueda de algo más. Cuando llegan a lograr el objetivo, siempre hay algo nuevo que quieren tener, ¿cierto? Y número tres, se hunden en la ruina y en la destrucción porque nada les satisface. Y en cualquier momento, no importa a quién se lleven enfrente, con tal de lograr su objetivo, hacen de las suyas. Esto no es muy alentador, ¿cierto? La palabra hundir aquí, en este pasaje, hace referencia a un barco que está naufragando en alta mar. En medio de una búsqueda incansable por la riqueza, este tipo de gente va de una vida, de persona en persona, de negocio en negocio, siempre por tratar de acumular más riqueza. Proverbios 28:22 dice, los avaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana. ¡Ay! Más directo ni el agua. Pero no se dan cuenta de que van directo a la pobreza. ¿Verdad? Recuerda, el problema no es el dinero. Porque hay personas que dicen, y ahí dice la Biblia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No, no dice eso la Biblia. A lo mejor usted la encontró enseguida del de ayúdate que Dios te ayudará, pero tampoco dice eso la Biblia. Lo que realmente dice, no el amor al dinero es la raíz de todos los males, sino el amor al dinero, no al dinero, el amor al dinero, esa es la verdadera raíz. El que usted se aferre a las cosas materiales es la verdadera raíz de todos los males. Dice aquí versículo 10, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Qué significa esto? Estudie este versículo con cuidado, por favor. Estúdielo con cuidado. Espiritualmente, este tipo de personas se extravían de la fe verdadera, porque van detrás de ganancias materiales. Personalmente, encuentran muchos quebrantos en la vida. Porque no pueden vivir tranquilos. El que tanto tiene, el que va acumulando, no puede dormir pensando en que alguien le va a robar sus posesiones. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál es la solución aquí? Ahí en el versículo 11 en adelante comienza a dar ciertas instrucciones. Dice, pero tú, Timoteo, dice, eres un hombre de Dios, así que huye de todas estas maldades. Persigue la justicia, la vida sujeta a Dios, junto con la fe. Dice, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea una buena batalla por la fe verdadera. Aférrate en la vida eterna, a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien te da vida y que da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Usted que se quiere ser rico, por favor, preste atención. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás le ha visto y ninguno lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder y la gloria por siempre. Amén. ¿Se da cuenta? En resumen, ¿qué está diciendo Pablo aquí? El único que puede satisfacer todas tus necesidades es Cristo Jesús, no las riquezas. Por eso huye. En tercer lugar, da instrucciones a aquellos que ya son ricos. Porque, pues, ¿qué vamos a hacer con los que son ricos? Ni modo que los corramos de la iglesia. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Dice aquí, ¿qué de aquellos que son ricos? Pablo le dice a Timoteo la manera como debe pastorear a los ricos. Versículo 17 dice, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. ¿Se da cuenta? Dios no tiene ningún problema en que usted disfrute lo que es el fruto de su trabajo. El que usted acumule cosas, Él no tiene ningún problema. El problema es cuando las cosas lo poseen a usted en lugar de usted poseer las cosas. Tres cosas que le dicen los ricos. Uno, no sean arrogantes, por favor. No sean arrogantes. Junto con el dinero viene la tentación de mirar a los demás que no tienen tanto como usted por debajo del hombro. Y eso es arrogancia, eso es orgullo. Y eso lo detesta el Señor. Cuidado con meterse con Dios. Porque a los soberbios, Él sabe cómo humillarlos, porque Dios resiste a los soberbios. Y no resiste significa aguantar. ¿Sabe usted lo que es ofrecer resistencia en cuanto a los militares? Un ejército ofrece resistencia, significa que va enfrente y con todo. Eso es ofrecer resistencia al ejército enemigo. Bueno, a usted que es orgulloso, a usted que es soberbio, Dios lo resiste. Es decir, va con todo para que se ablande, para que se humille. Si usted no se humilla, el Señor lo humillará, no se preocupe. Los ricos deben recordar que todo lo que tienen proviene de Dios y Él puede aumentarlo o disminuirlo. El segundo principio es, no pongan su confianza en la riqueza para su seguridad. No pongan su confianza. Proverbios 23:4 dice, no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque le saldrán alas y serán volando como las águilas. ¿Quién no ha experimentado eso alguna vez? Nunca, hermano, nuestra seguridad debe estar puesta en las riquezas. Nuestra seguridad absoluta es Cristo Jesús. Es el único que lo puede hacer. Hay cosas que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Por ejemplo, el dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. El dinero puede comprar libros, pero no sabiduría. El dinero puede comprar comida, pero no el apetito. El dinero puede comprar adornos, pero no la belleza. El dinero puede comprar atención, pero no amor. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede comprar un reloj, pero no el tiempo. El dinero compra la medicina, pero no la salud. Compra el lujo, pero no la cultura. Compra el asombro, pero no el respeto. Compra una póliza de seguros, pero no la paz. Compra la diversión, pero no la felicidad. Compra un crucifijo, pero jamás a un Salvador. Es por eso que se nos dice que esta porción de la Escritura, que solamente Dios, solamente Él puede darnos todas las cosas tan abundantemente como la necesitamos. El tercer principio y final es, sean generosos sobre todo con los que padecen necesidad. Usted puede conocer mucho de espiritualidad, hermanos. Usted puede saber mucho acerca de las cosas de Dios, pero déjeme decir una cosa. Si nosotros viéramos en qué gasta su dinero, si viéramos por alguna manera cómo escribe en su chequera, sé que tiene uno, pero si viéramos en lo que gastó su dinero el año pasado, determina muchísimo su relación con Dios. Porque en lo que usted invierte, ahí está su tesoro, ahí está su corazón. Y dice mucho de su relación con el Señor. Si invierte en las cosas eternas, si ayuda al necesitado, si de alguna otra manera contribuye a la obra del Señor, determina muchísimo dónde está su corazón. Dicen que el creyente en Cristo necesita tener tres conversiones en la vida. Primeramente debe convertir la mente, debe convertir el corazón y en tercer lugar debe convertir la cartera. Y a veces me pregunto si cuando tenemos bautismo no se deben bautizar con todo y cartera. Digo, para que también se cristianice la pobre. Porque es la única hereje que no viene para acá muy seguido. El caso del joven rico es el que mucha gente cita. No debemos nosotros amar a riquezas. Ya ves lo que el joven rico le dijo al Señor. Óyeme, ¿por qué sacamos un texto fuera de contexto? Esa es la única ocasión en que el Señor le dijo a una persona que vendiera todo lo que tuviera. ¿Se dan cuenta? No hay otro pasaje en el cual el Señor habla de esta manera. ¿Por qué? Porque el joven rico tenía su mente puesta en las riquezas. Cuando se acercó para decirle con su late y con su Rolls Royce ahí, le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para dar la vida eterna? Y dice, obedece los mandamientos. ¡Ah! Siempre lo he hecho. Desde que era un chilpayate, desde que era un ciputillo ahí. Sabiendo que no era, tuvo compasión de él y le dice, mira, ok, vamos a hacer esto. Vende todo lo que tiene, entrega tu dinero y repárteselo a los pobres. Y dice la Escritura que el hombre se fue muy triste porque eran muchas sus posesiones. ¿Se dan cuenta? El materialismo había hecho presa de este hombre. A veces nosotros cometemos el error cuando vemos a una persona que tiene mucho dinero y lo vemos que llega en sus carros y todo lo demás. Y decimos, el materialista fulano de tal. Pero ¿tú cómo sabes? ¿Sabes tú cuándo da la obra de Dios? ¿Sabes tú realmente qué hace con su dinero? ¿Por qué? ¿Por envidia lo dices? Nosotros no sabemos, solamente Dios sabe, porque es el que conoce el corazón de cada individuo. Ese es el problema con las posesiones. Pablo le dice a Timoteo, en el versículo 18, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Repito, deben de ser generosos en buenas acciones y con los que padecen necesidad y dispuestos a compartir con otros. De esta manera, dice, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida abundante, la vida verdadera. ¿Se da cuenta? Dios nos bendice con riquezas materiales para poder bendecir a los que lo necesitan. Para eso el Señor nos bendice, no para que acumule riquezas, no para que usted sea entre los Carlos Slim de este mundo. Dios le bendice con riquezas para que usted sea de bendición a otras personas. Es eso lo que el Señor va a pedir cuentas cuando estemos ante su presencia. Al dar a otros con generosidad, caminamos con Dios por el sendero de la vida y acumulamos tesoros en el cielo. Pero cuando usted es avaro, cuando usted es agarrado, cuando usted es bien codo, entonces usted camina por un sendero oscuro. Y todo lo demás es incierto. Lucas 12:15 lo dice de esta manera: estad atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en bienes. ¿En qué consiste entonces la vida eterna? La vida abundante no se mide por cuánto poseamos, sino a quién le pertenecemos. La vida abundante no se mide por cuánto poseamos, sino a quién le pertenecemos. Concluyo diciendo, Timoteo recibe esta instrucción de Pablo: huye del materialismo, Timoteo, persigue la piedad, busca al Señor de todo corazón. Debemos huir de una cosa, pero Pablo no se queda a medias, no dice huye, dice huye del materialismo, pero corre hacia el Señor, busca al Señor. Porque no podemos quedarnos a medias. Para poder dejar una cosa, tenemos que tomar otra. Para poder dejar un hábito, tenemos que adquirir otro hábito. Él lo sabe. Jesús también utilizó este mismo proceso de dos vías. No almacenes tesoros en la tierra, mejor almacénalos en el cielo. Dice, busquen primero el reino de Dios por encima de todo lo demás y su justicia. ¿Se dan cuenta? El secreto de evitar caer en la trampa del materialismo es procurar, es buscar, es perseguir más una relación más cercana y creciente con Dios. ¿Estás tú buscando una relación con Dios? ¿Estás buscando sinceramente una relación con Dios? Todo lo estás buscando menos te agarras tu cartera y dices, no, esto es mío. Señor, todo lo mío es tuyo y lo mío es mío. No es suficiente apretar los puños y decir, no, no voy a amar el dinero, no voy a amar el dinero. No, es necesario que nosotros estemos dispuestos a dar todo y a entregarnos nosotros mismos todo. Porque nadie puede servir a Dios y al dinero, ¿cierto? Muchos estarán de acuerdo conmigo en decir que para hacerse rico se necesita compromiso, se necesita trabajar duro, planeación y perseverancia. Sin embargo, la mayoría piensa que el crecimiento espiritual es automático, que lo van a recibir con una oración, ¡pum!, ya eres maduro espiritualmente. No, también se requiere compromiso, también se requiere trabajo duro, también se requiere estudio bíblico constante, también se requiere que usted poco a poco vaya avanzando en santidad. Eso se necesita para madurar, no solamente para hacerse rico. Entonces, ¿está usted buscándole? ¿Está usted buscándole de corazón? ¿Está usted trabajando duro para conocerle a Él, para darlo a conocer y capacitar a otros para que hagan lo mismo? Si no es así, ¿por qué no comienza en este momento? ¿Por qué no entrega su vida completamente a Él? ¿Por qué no le da su corazón? ¿Por qué no le da su ser? Y permite que Él sea el que lleve el control de su vida. Él está esperándole, hermano. Él está aquí esperando. ¿Decide aceptarlo? Busque al Señor, hermano. Búsquele de todo corazón. Solamente Cristo es la respuesta a nuestras necesidades. Solamente Cristo es el que puede satisfacernos completamente.
Nuestro mayor anhelo debe ser seguir el ejemplo y carácter de Cristo. Gracias por sintonizar Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Usted escuchó la segunda y última parte del mensaje, Fortaleciendo el Buen Uso del Dinero. Y en unos momentos más concluiremos el mensaje de hoy. El pastor Charles Swindoll afirma que si usted y yo estamos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, también debemos estar preparados a renunciar a todas nuestras comodidades. Visión para Vivir y el pastor Swindoll le ofrecen el librito Encontrar y seguir la voluntad de Dios. Este material es la oferta del mes que le ofrecemos como agradecimiento por su donación a este ministerio. Lleve a casa este magnífico material donde encontrará las vivencias personales y el consejo bíblico del pastor Swindoll. Para recibirlo, por favor, envíe su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Esta oferta especial también usted la puede adquirir llamándonos al 1-800 898-4847. Y si se encuentra fuera de Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. Y al hacerlo, también pregunte la manera de convertirse en un donante mensual. Otra herramienta que le ofrecemos es nuestra página web, visionparavivir.org. Usted allí podrá encontrar varios artículos, devocionales, el mensaje de hoy y también la manera de obtener el librito Encontrar y seguir la voluntad de Dios, escrito por el pastor Swindoll, como agradecimiento por su donación a este ministerio. Y bien, ahora quiero invitar al pastor Carlos, quien terminará el programa con una oración. Pastor.
Bendito Dios, nuestro Padre, reconocemos que usted es el Señor, que absolutamente nada de lo que tenemos es nuestro. El aire que respiramos, usted nos lo manda. El latido de nuestros corazones, usted lo provee. Señor, ¿qué es nuestro? De lo que podamos sentirnos tan orgullosos. La fuerza que tenemos para trabajar, es usted quien nos la da. Hoy comprendo, Señor, que su palabra dice algo muy, muy claro. Lo dice de manera directa. Mi vida le pertenece a usted, Señor. Mi familia le pertenece a usted. ¿De qué sirve que yo me esmere trabajando, no ir a la iglesia el domingo para poder seguir trabajando, de tal manera que supla por nuestras necesidades como familia, cuando al final de cuentas el único proveedor es usted, Señor? ¿De qué sirve que tenga 3 trabajos, 4 trabajos, cuando no tengo ni tiempo para pasarlo con mi familia? Es vanidad, como dice el predicador. Al final de cuentas, Señor, la familia es el primer ministerio por el cual usted me pedirá cuentas. Oh, bendito Dios, cuánto necesitamos nosotros darnos cuenta de ello. Cuánto usted necesita trabajar en nosotros, en nuestra arrogancia, en nuestro orgullo, en nuestra manera de pensar, que es por nuestros propios medios que las cosas suceden y que es a nuestra manera que las cosas deben de ser. Cuando en realidad, Señor, somos unos arrogantes. Y a veces, Señor, ese orgullo nos ciega a darnos cuenta de que si el mundo se mueve, gira a nuestro alrededor. Perdónenos por eso, Señor. Ahora reconocemos, Padre Santo, que todo lo que viene a nuestra vida, todo lo que está en nuestro control, todo viene de una mano caritativa, de una mano amorosa que está en lo alto, proveyendo por nuestras necesidades, aunque no las merezcamos. Reconocemos, Señor, que todo es suyo y de lo recibido de su mano es de lo que podemos darle. Por esa razón estamos en esta ocasión poniendo nuestra vida aquí delante de su presencia. No solamente colocamos una ofrenda en un plato, sino que nuestra vida misma se derrama delante de su altar para ofrecernos como un sacrificio vivo, para poder ofrecernos a nosotros mismos como una ofrenda agradable. Ese es el verdadero servicio de oración que usted anhela recibir cada vez que nos congregamos. Ahora reconozco, Señor, que yo no tengo nada, porque todo lo que tengo, Señor, le pertenece. Mi vida misma le pertenece. Únicamente le pido, Señor, que haga que yo esté consciente de estas cosas, que estemos conscientes de esto. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está nuestra vida. Aquí está la vida de la iglesia, Señor, su iglesia. Le pertenecemos a usted. Haga con nosotros lo que mejor le parezca. Todo lo que hay en nuestros corazones, Señor, tóquenos. Toque nuestras mentes. Toque también, Señor, nuestras carteras. Para que realmente, Señor, aprendamos a ser generosos como usted espera que lo seamos. Pedimos, Señor, que como resultado de haber escuchado su palabra en este día, las vidas sean transformadas y el factor generosidad se manifieste en todos aquellos que verdaderamente han escuchado y han respondido a su palabra. Y no solamente en lo económico, dando de sus tesoros, sino ofreciendo también su tiempo, su espacio, su hospitalidad, sus talentos, el servicio para su obra. Para saber, Señor, que somos parte, somos de alguna otra manera socios en este ministerio. Queremos servirle de todo corazón, Padre Santo, pero necesitamos su ayuda para ser sensibles y poder reconocer su voz en medio de tanto ruido en nuestras vidas. Para escuchar, Señor, que su voz está redarguyéndonos por dentro a través de su Espíritu Santo, que nos está hablando a un corazón duro que necesita ser ablandado, que nos está recordando que somos suyos, y que le pertenecemos. Y por favor, perdónenos, Señor, porque Porque muchas veces cometemos el error de pensar que nuestra vida depende de nosotros mismos nada más. Le pedimos, Señor, que a través de su Espíritu Santo toque el corazón de algunas personas que por alguna razón están escuchando en este momento y no han abierto su vida para que Cristo la llene. Algunas personas que nunca, nunca en su vida han tenido una relación personal con Jesús. Siempre han visto a Jesús, a Cristo, como una religión. Pero Él quiere ser más que eso. Quiere ser alguien con quien nos podamos relacionar, como amigos, como hermanos, como hijos, como siervos. Le pido que en este momento a esta persona que anhela tener esa relación personal pueda encontrarlo únicamente confiando en Jesucristo. Que solamente Cristo puede suplir todas las necesidades del hombre. Él es el único que puede cumplir todas las expectativas del ser humano. Y aquí estamos, Señor. Confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y Jesús está aquí, en este lugar donde yo me encuentro, y está esperando que yo vaya a Él. Y aquí estoy, Señor, acercándome, reconociendo que su muerte en la cruz no fue en vano, porque al confiar en Él como mi Salvador, me ha dado la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias por haberme salvado. Ayúdame ahora a caminar. Ayúdame a que me muestres el camino para acercarme al Padre. Tomados de la mano espiritualmente, tomados de la mano contigo, yo sé que puedo acercarme confiadamente, porque por gracia he sido aceptado, por haber creído en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y es en su nombre en quien oramos. Amén.
Lo que usted y yo somos determina lo que hacemos. Mañana, el Pastor Carlos nos llevará a un nuevo estudio de la Palabra de Dios con el mensaje titulado Fortaleciendo la Integridad Personal. ¡Hasta pronto!
Este mensaje, Fortaleciendo el Buen Uso del Dinero, fue copyright 2015 y su grabación fue copyright en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.